Empezando esta votación del proyecto de ley.
Y la oposición comenzó su arremetida contra este plan de reconstrucción y presentó el primero de 13 requerimientos ante el Tribunal Constitucional. El documento argumenta que la invariabilidad tributaria es incompatible con el carácter de Chile como una república democrática. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Luego de semanas de intensas disputas internas, lo vimos, la oposición mostró algo de unidad cuando la jornada de ayer se anunció que se iban a presentar 3 requerimientos ante el Tribunal Constitucional para poder impugnar algunas normas que se aprobaran en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica. Se dijo que serían 2 impugnaciones del Senado, una por invariabilidad tributaria y la otra por la norma que busca indemnizar a inversionistas privados en caso de que se les revoque una resolución de calificación ambiental, y la tercera, el tercer requerimiento es un requerimiento que va a presentar la Cámara de Diputados, las distintas bancadas de la oposición, concentrando los dos temas, invariabilidad y también lo relativo a temas medioambientales. ¿Por qué se decidió separar en la Cámara y en el Senado, considerando que la estrategia es dividir los textos para dividir argumentos y así poder de alguna manera presentar textos más extensos respecto a cada uno de los argumentos para poder ser acogidos por parte del Tribunal Constitucional? La arremetida fue anunciada ayer y comenzó hoy, cuando ya ha pasado el mediodía, se conoció el primer documento, el del Senado, por invariabilidad. Un requerimiento suscrito por 21 senadores, que representan a más de una cuarta parte, ¿no?, de la Cámara Alta, que es uno de los requisitos que se solicita, y que pide que se declare inconstitucional la disposición que pretende establecer este estatuto de invariabilidad tributaria por periodos de 10, 15 o 20 años para diversas inversiones. El argumento que se señala es que la norma es incompatible con el carácter de Chile como república democrática. Esto porque impediría que las futuras mayorías puedan deliberar sobre la política fiscal del país. Ese es el argumento central. Además, se plantea que no existe ninguna norma constitucional que faculte a la legislatura actual a suspender el ejercicio de la potestad que tiene la legislación futura. Lo que plantean entonces es que básicamente esto impediría poder legislar de manera democrática por el periodo establecido de invariabilidad los aspectos relativos a la política fiscal y tributaria. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dijo que van a apelar porque todos los aspectos que se legislen en el país cumplan con la Constitución.
El espíritu de estas presentaciones en ambos casos es que las normas cumplan con la Constitución, que finalmente establece una protección y garantías a los chilenos y chilenas. Estimamos que estas normas no cumplen con el estándar de adecuarse a la Constitución y por lo tanto esa es nuestra preocupación.
El argumento en el oficialismo es totalmente diferente. Señalan que la norma no amarra nada porque, pese a que pueda ser aprobada, esta puede ser modificada con cualquier otra legislación que cumpla con los estándares que establece la Constitución. Es decir, en otra reforma que se presente más adelante, con el próximo gobierno, con el próximo Congreso o incluso con el Congreso actual, podría presentarse una norma que genere un cambio en la invariabilidad tributaria y solo esta se mantendría para quienes hayan firmado algún tipo de contrato por los montos establecidos en el marco de estas reglas del juego de invariabilidad. Se le consultó por el tema al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien dijo que el gobierno está tranquilo y confiado en que todas las normas aprobadas por parte del Ejecutivo están ceñidas a la Carta Fundamental.
Básicamente los parlamentarios que estén presentando recursos están ejerciendo su derecho a hacerlo y nosotros tenemos nuestra propia opinión. Pensamos que las normas que estamos aprobando en el Congreso son normas perfectamente coherentes y consistentes con nuestro orden constitucional.
¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Ya se midió el Ejecutivo ante la oposición en el Tribunal Constitucional en el marco de la Ley de Escuelas Protegidas y para ese objetivo habían escogido al exministro de la Secretaría General de la Presidencia, el abogado Juan José Osa, para poder representar a la Moneda. Ahora el panorama sería distinto porque estarían buscando algún abogado constitucionalista que tenga mayor expertise en temas de Hacienda o temas económicos, y ese es un debate que se está zanjando claramente en el marco de los argumentos que presenten la oposición con sus distintos requerimientos para poder decidir una tarea que está siendo evaluada por el Ministerio de la SECPRES, también Interior y, por cierto, la División Jurídica de Hacienda.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Exactamente las 2 de la tarde con 4 minutos.
Con la llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro, 1302, Temuco.
La radio, alerta y oportuna.
Dos de la tarde, 5 minutos.
Seguimos revisando informaciones en la radio.
Un adulto mayor murió en un incendio que se registró la madrugada de este martes en la comuna de Lonquimay. El siniestro afectó una vivienda y una sede social. Los detalles con Iván Betancourt de Radio Bio Bio en la zona.
La emergencia se produjo en Avenida Diego Portales 675 y movilizó a las unidades de emergencia de la comuna. Al arribo de las unidades bomberiles al lugar, se encontraron con un incendio de libre combustión y con peligro de propagación a viviendas colindantes. Fue el comandante del Cuerpo de Bomberos de Lonquimay, Juan León Purrán, quien informó a la radio que este siniestro se originó cerca de las 3 de la mañana con 25 minutos y en la cual afectó dos inmuebles, una vivienda y una sede del adulto mayor, ambos pertenecientes al Consejo del Adulto Mayor de la comuna.
Bueno, a las 3:25 aproximadamente se dio la alarma por incendio donde se vieron afectadas dos viviendas, una de ellas una vivienda y la siguiente era una sede del adulto mayor. Trabajamos tres unidades, 14 bomberos. Bueno, al menos la estructura principal fue pérdida total y la segunda estructura que compromete a la sede fue comprometida a la mitad de su estructura.
Durante el trabajo de remoción de escombros se encontró una persona fallecida correspondiente a un adulto mayor de 81 años de edad, identificado como Ruperto Cid, quien vivía al interior de uno de estos inmuebles. Además, el comedor del adulto mayor, que también resultó siniestrado, de lunes a viernes entregaba alimentación a más de 30 beneficiarios. Producto de este siniestro, Carabineros de la Subcomisaría de Lonquimay adoptó el procedimiento policial, dándole cuenta al fiscal de turno, quien instruyó que fuera el Laboratorio de Criminalísticas de Carabineros y el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos quienes fueran los encargados de realizar los peritajes en el sitio del suceso, mientras que el servicio médico legal este mediodía levantó el cuerpo y lo trasladó a Temuco para realizar los análisis que permitan establecer la causa de muerte de este adulto mayor. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Carabineros detuvo a dos personas que sustrajeron especies avaluadas en 500 mil pesos desde una iglesia en la comuna de Tolten.
El ilícito afectó a la iglesia evangélica adventista, lo que fue advertido por vecinos. Tras esto, personal policial se trasladó hasta el lugar en el que se percatan de la huida de una persona mayor de edad y un adolescente, procediendo a su captura.
El jefe de la tenencia de Carabineros en Tolten, suboficial mayor Sergio Fierro, detalló los elementos robados.
En cuanto a las especies sustraídas, estas corresponden a menaje de casa, como loza, abarrotes, entre otras, con un avalúo estimado de 500 mil pesos. Lo anterior se logró gracias al rápido y oportuno actuar de Carabineros de la tenencia de Tolten.
Los elementos sustraídos fueron entregados a sus propietarios, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de la comuna.
Autoridades señalaron que hay una evolución en el impacto de los hechos delictuales en Temuco. El alcalde Roberto Neira dijo que están desarrollando una serie de acciones para, entre otras cosas, detectar a conductores que no cumplen con la ley.
Todo esto respecto a situaciones violentas ocurridas durante las últimas jornadas en la capital regional. Una de estas quedó registrada en un video que circuló en redes sociales mostrando el actuar de dos desconocidos el pasado viernes en las afueras de la cárcel.
Allí, uno de ellos, premonido de un arma de fuego, rompió el vidrio de un vehículo y sacó por la fuerza a uno de sus ocupantes.
El otro hecho afectó a una mujer, su hija menor de edad y a su madre en la intersección de calle Holandesa con Recreo cuando se encontraba estacionando su vehículo. Fue en ese lugar en donde desconocidos intimidaron a la conductora con un arma de fuego para luego huir con el automóvil.
El concejal del Frente Amplio y vicepresidente de la Comisión de Seguridad en Temuco, Alejandro Bizama, dijo que hay una evolución en el impacto del delito y recordó que en el centro de la ciudad hay una baja en la criminalidad.
Hay una cierta evolución en el impacto que se está generando. Lamentablemente hemos visto que en los últimos días, semanas, podemos ver cómo suceden este tipo de delitos que en nada tienen lógica con la baja que a la fecha, el 30 de junio, ha habido sostenida en la criminalidad en la comuna y particularmente en el centro de la ciudad.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, aseguró que están desarrollando una serie de acciones, entre estas, aumentar los controles vehiculares para detectar a personas que transitan de manera ilegal.
Ante estos delitos, se ha dispuesto desde Seguridad Pública que exista coordinaciones correspondientes con las policías para aumentar en controles vehiculares a fin de detectar la mayor cantidad de sujetos que transiten en forma ilegal.
Estas fiscalizaciones son realizadas por funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública del municipio en conjunto con personal de carabineros. Una de estas se efectuó la mañana de este martes en Villa Los Ríos, en donde se detectó a dos conductores sin los documentos que exige la ley.
Por otra parte, las personas afectadas por el robo con intimidación en Calle Holandesa ingresaron una denuncia por robo con intimidación en la PDI, mientras que la municipalidad aseguró que ofrecieron apoyo a través de la Oficina de Protección Ciudadana.
La Asociación de Municipalidades de la Zona Metropolitana de la Araucanía, ANSOMA, inició una investigación interna en contra de un inspector de seguridad pública de Temuco que roció gas pimienta en el rostro a vendedoras ambulantes. Nos entrega detalles de esta información en estudio Esteban Arauz.
Hola, Franco Amparo, muy buenas tardes. Fue un operativo que se realizó el miércoles de la semana pasada en la intersección de Aldunate con Diego Portales en contra del comercio informal, que terminó, como es habitual, con incidentes. Sin embargo, en el lugar pudimos constatar que algunas vendedoras ambulantes fueron derivadas hasta el consultorio Miraflores para constatar lesiones, denunciando que un inspector municipal roció de manera indiscriminada gas pimienta en el rostro, tal como lo señaló en el momento Alejandro Pacheco.
Inspectores municipales, ¿cierto?, llegaron con extrema violencia, de manera inusitada, utilizando gas pimienta sin ningún tipo de conversación o mediación. Se entiende y se sabe por ley de que no deben utilizar gas pimienta, no están facultados por ley para hacer ese tipo de ejecución.
Esta situación generó malestar e incluso manifestaciones de los comerciantes ambulantes que se trasladaron hasta el exterior del Departamento de Seguridad Pública del municipio para rechazar este actuar operativo que se habría realizado, según la información que maneja la radio, sin notificar a carabineros que llegaron al momento en que se registraban incidentes en el centro de la capital regional. Ante este episodio, desde la Asociación de Municipalidades de la Zona Metropolitana de la Araucanía, AMSOMA, organismo que se enfoca principalmente en la gestión de proyectos, el medio ambiente y la seguridad pública de Temuco y Parela, el secretario ejecutivo Juan Muñoz indicó que establecer responsabilidades, señalando que el uso de gas pimienta no se encuentra este organismo.
Que efectivamente de tipo personal de una pimienta, al parecer, por las imágenes señalarles que al respecto nosotros nos encontramos haciendo una investigación interna para determinar justamente qué dispositivo o este tipo de disuasivos no se encuentran en uso por parte de ANSOMA, no están.
Junto con lamentador del funcionario, señalando que fue en defensa de la nueva ley de seguridad municipal, permite a los inspectores utilizar gas pimienta, eso sí, bajo ciertos parámetros. Uno, que exista un riesgo para su integridad física, que se encuentren capacitados y finalmente que existan protocolos para ello.
Buenas tardes, el Radio Bio Bio. Nosotros, aquí en nuestra compañía, sin agua, sin luz, ya más de 5 días. Está cortada la calle que cruza Cuarta Faja, Peñascul. Así que, para que si pueden dar aviso, por favor.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
2 de la tarde, 14 minutos.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Temuco, atención, supermercado super oferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Encuentra ofertas increíbles todos los días. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y festivos de 8:30 a 21 horas. Tenemos 24 cajas para atenderlos. Supermercado super oferta, potencia económica.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
2:16 p.m.
Fiscalizaciones en terreno de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles definirá si las empresas eléctricas de la Araucanía enfrentarán sanciones por la tardanza en la reposición del suministro.
Por varios días podría extenderse la inspección de la SEC al trabajo que están realizando las empresas Frontel, CGE, Codiner, Saesa para restablecer el servicio eléctrico en los hogares.
El director regional de la SEC, Felipe Mazardo, explicó que la fiscalización considera distintos ámbitos de revisión, entre ellos verificar que los trabajos informados diariamente por las compañías efectivamente se estén ejecutando en los puntos señalados.
El cumplimiento de las obligaciones con los pacientes electrodependientes, usuarios que requieren un suministro eléctrico continuo debido a sus condiciones de salud y sobre todo la evolución de la reposición, es decir, el tiempo de la tardanza.
La fiscalización, como le indiqué, tiene varios aspectos. La de terreno, por ejemplo, revisa que la dotación, las faenas y los trabajos que están informándose diariamente por las empresas se están ejecutando en los puntos donde se indica, y la evolución de la recuperación de usuarios en la región por comuna y revisar si esta, cierto, está dando cumplimiento a los tiempos que están establecidos para dicha recuperación.
Mazardo insistió que será el análisis conjunto de estos antecedentes el que permita establecer si existen incumplimientos normativos con todos los hallazgos.
El director acá regional de la SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, habla de fiscalizaciones en terreno a los trabajos que están realizando las empresas eléctricas para restablecer el servicio. Está bien que se haga, es lo que se debe hacer, pero también queda la duda si eso se hizo antes de que esto ocurriera, antes de que cayeran árboles sobre las líneas. ¿Hubo fiscalización en eso? Es la duda que queda. Ha sido muy difícil poder conversar con el director de la SEC acá en la Araucanía, Felipe Mazardo, primero porque indica que no está en oficina, que está en terreno, y cuando se le intenta llamar por teléfono, la llamada se corta constantemente. Sí. No sabemos si es por los problemas de las telecomunicaciones, ya que hay antenas con problemas, porque está cortada, ¿verdad?, la electricidad, y cuesta entonces conocer los detalles. Es importante saber si las fiscalizaciones se realizaron antes de que ocurriera esto, cómo avanza este proceso. Hay una serie de dudas, las compensaciones para las personas que todavía no tienen luz, Franco, que quieren saber qué va a pasar con su boleta a fin de mes. Eso y más todavía tiene que también aclarar la SEC.
Radiograma.
El gobierno se comprometió para este miércoles al retorno a clases de los estudiantes cuyos establecimientos educacionales permanecen sin suministro eléctrico.
Hasta el momento son 14 recintos, principalmente rurales, distribuidos en Galvarino, Coyipulli, Pucón, Carahue y Teodoro Schmidt, que se mantienen sin actividades como parte de los efectos del intenso temporal de viento registrado la semana pasada.
El Seremi de Educación, Aaron Ríos, indicó que realizaron gestiones con empresas distribuidoras para priorizar la reposición del suministro en recintos de educación, comprometiendo la reanudación de clases en su totalidad este miércoles.
Desde el jueves nosotros hemos hecho un permanente levantamiento de información. Actualmente, los establecimientos que están con suspensión de clases, dada esta situación climatológica, el caso que más nos preocupaba era el del Instituto Claret. Hemos estado gestionando desde muy temprano con CGE, a quien quiero agradecer la voluntad que ha tenido de priorizar este establecimiento educacional. En todo se trata de un problema de suministro eléctrico. Y son varias comunas las que están afectadas. Es bien equilibrada la dispersión de esta afectación eléctrica. El compromiso es que el 100% de nuestra escuela vuelva mañana a clases.
En Temuco, el Liceo Pablo Neruda y la Escuela Artística Armando Dufey retomaron sus clases tras trabajos de reparación que realizó el Departamento de Educación Municipal luego del desprendimiento de latas desde techumbres.
Y la crecida del río Tolteno obligó a suspender el servicio de balsas por razones de seguridad. Autoridades de la zona señalaron que siguen pendiente el proyecto, o que sigue pendiente el proyecto, para reemplazar la balsa por un puente, una iniciativa que aún no presenta avances. Nos entrega detalles de esta información en estudio Bárbara Justi. Bárbara.
Muy buenas tardes. De acuerdo con la información entregada por la Dirección de Vialidad, la balsa Barros Arana y la balsa Pocoyán quedaron fuera de servicio debido a subida de ríos. En el caso de Pocoyán, la crecida del río Tolten impidió ahí que este servicio quedara operativo y fue una medida adoptada por razones de seguridad ante las condiciones del cauce. Se informó también que la barcaza del lago Budi permanece sin zarpe hasta que se subsanen algunas observaciones técnicas detectadas. Dar a conocer esta información levantó un tema. El alcalde de Tolten, Guillermo Martínez, señaló que esta es una medida que se adopta todos los inviernos para resguardar la comunidad. Sin embargo, indicó que lo que ellos están esperando son novedades sobre un proyecto, el proyecto del Puente Pocoyán, una obra que fue licitada a fines de 2025, pero que hasta ahora la Dirección Nacional de Vialidad no ha informado su adjudicación.
Y esperando la entrega de este documento de la Armada, ya han pasado alrededor de 7 meses. Se nos dio a conocer a través de información verbal que este certificado ya estaría disponible a unas